este año más de 240.000 euros en proyectos solidarios que se desarrollarán en África, Asia y Sudamérica. Concretamente, Mauritania, India o Madagascar son algunos de los lugares donde se invertirá la ayuda conseguida por los cooperantes en las islas. Lola Pérez es misionera de Zimbabue desde hace 35 años y es testigo de lo que se puede lograr con las donaciones y así anima a colaborar con Manos Unidas. El dinero recaudado se destinará a proyectos solidarios en las zonas más desfavorecidas. La narradora gran canaria Magdalena Lavarga impartirá el próximo 1 de abril, en el marco del Festival Internacional de Narración Oral, Cuenta con Agüimes, un taller de narración oral para abordar los cuerpos, el espacio, los relatos y el azar. El taller, que se celebrará en la Casa Museo Orlando Hernández de Agüimes, está dirigido a jóvenes y adultos y la inscripción, con una cuota de 30 euros, se puede realizar en la Casa de la Cultura de Agüimes. Y hasta aquí el informativo de esta hora.
Radio Tamaraceite, emisora diocesana, la voz de la palabra. En Radio Tamaraceite, nuestro mundo, con Ana Cristina Santana.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias a ustedes, los oyentes, que cada lunes nos siguen fielmente en este programa, Nuestro Mundo. Saludos de Alicia Castellano, que estará en la cabina de sonido, y yo, que soy Ana Cristina Santana, al frente de la dirección y presentación del programa. Hoy tenemos a dos invitados de lujo, de gran prestigio profesional, y en la primera parte estará Marta Robles, periodista madrileña, que nos hablará de su vida profesional y de sus últimos libros. Y seguidamente César Sar, periodista, viajero profesional, gastrónomo y deportista, que nos llevará hasta destinos estupendos donde vivir el carnaval. Así que con este fantástico programa comenzamos ya conectando con Marta Robles. Y continuamos con el programa de esta tarde y es momento de dar paso a nuestra invitada. Pero antes de darle la palabra, es necesario presentarla como se merece. Ella es Marta Robles. Es una gran y prestigiosa periodista y escritora madrileña. Inició su carrera profesional en 1986 mientras estudiaba Ciencias de la Información en la rama de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. En 1987 llegó a uno de sus puntos de referencia, la revista Tiempo, para la que trabajó un año y siguió posteriormente colaborando. En 1988 partió a Londres para trabajar en el fallido Canal 10 y de vuelta a España se incorporó al Magazine Regional de Televisión Española en Castilla-La Mancha como coordinadora, guionista y presentadora. En mayo de 1989, en Telemadrid, comenzó una etapa muy fructífera de su carrera televisiva. Presentó y dirigió programas culturales como el espacio de entrevistas a personalidades nacionales e internacionales o el magazine diario A Todo Madrid. Participó en talk shows y trabajó en los servicios informativos de la cadena como redactora y presentadora de las telenoticias del fin de semana. En esa época se encargaba de las entrevistas políticas y culturales en el programa de radio Intercontinental. Posteriormente, la cadena SER la contrató para dirigir y presentar el programa De la noche a la mañana. Trabajó en Telemadrid de 1989 a 1991 y antes de dejar la cadena de televisión ya había publicado su primer libro, El mundo en mis manos, biografía de Pedro J. Ramírez. De 1992 al 93 trabajó como redactora y presentadora de informativos Telecinco. Durante estos años compatibilizó radio y televisión y alcanzó su máxima popularidad en Antena 3 Televisión. Comenzó en la cadena privada haciendo un informe periodístico en las tertulias de Jesús Hermida. Presentó el programa con el que obtuvo su mayor éxito, A Toda Página, un magazine diario de actualidad. Pero no fue el único programa, pues después hubo más como Contraportada, El Tiempo Pasa, Corazón, Las Noticias de las 9 o El Informativo Internacional. Onda Cero, en el programa A Toda Radio, la contrató y colaboró con el magazine de Carlos Herrera en Herrera en la Onda. Televisión Española, O Punto Radio, periódicos como La Razón, La Gaceta de Salamanca, Revista Femenina o La Vanguardia, son otros medios para los que ha trabajado con éxito. En septiembre de 2005 dirigió y presentó en Telemadrid Madrid a la Última, con el que pretendía trasladar a la televisión un esquema similar al de las grandes revistas de moda, belleza y actualidad. Actualmente publica en dos revistas semanales y una columna de opinión en La Razón, en La Gaceta de Salamanca y en Objetivo Bienestar. Presenta y dirige el programa de radio Entre Comillas en la agencia EFE y colabora en el programa de televisión española Amigas y Conocidas y en el de Canal Sur ¿Y usted qué opina? Es autora de muchos libros como La Dama del PSOE, Los Elegidos de la Fortuna, Parque Oceanográfico Universal de Valencia, Las Once Caras de María Lisboa, Diario de una Cuarentona Embarazada, Madrid me Marta, Luisa y los Espejos, Usted primero, con Carmen Posadas, Haz lo que temas y su último libro, A menos de 5 centímetros. Esto es un resumen de la activa vida profesional de Marta Robles, en la que también hay que incluir sus incursiones en el mundo publicitario. Pero ante esta brillante carrera como periodista hay que decir que ha sido premiada en numerosas ocasiones con estos merecidos premios. Premio Fernando de Lara de Novela 2013 por Luisa y los Espejos, Antena de Oro en 2011, Antena de Plata en 2006 de Televisión por A la Última, Premio Cosmopolitan Televisión, Premio Especial de Comunicación de la Asociación de Comunicación y Relaciones Públicas de Madrid, Premio Nacional de Periodismo Condado de Noreña, Antena de Oro por A Toda Radio, Tepe de Oro a Mejor Presentadora en 1995 por A Toda Página, Antena de Plata de Radio por Si Amanece Nos Vamos, Woman de Oro, Premio Victoria Mujeres que Ganan con la Edad, Premio a la Periodista Más Querida de Madrid, PR Noticias, y Premio de Comunicación y Relaciones Públicas en la categoría de Especial Comunicación. Bueno, y ahora sí, ya es tiempo de dar paso a la palabra a Marta Robles. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estar en este programa de radio, en esta emisora en Canarias. Bienvenida.
Muchas gracias. Me encanta estar con vosotros y la verdad es que estaba escuchando un poco el resumen de mi currículum, porque sí. Claro, es solo un resumen. Al final hay eso y algunas cosas más.
Muchas más.
Qué mayor soy, ¿eh? Qué mayor soy.
Muy, no, mayor no. Lo que pasa es que tienes una actividad, has tenido una actividad tan amplia y tan rica que, bueno... Bueno, y muy positiva, ¿eh? Y con muchísimos premios. Bueno, Marta, ¿qué ha significado, aprovechando que acabamos de leer el resumen de tu carrera profesional, qué balance haces de tu trayectoria profesional y qué ha significado para ti la radio en tu carrera?
Bueno, la radio es una parte fundamental de mi vida, que además ha estado presente desde que empecé en la radio, creo que no ha dejado de estar. Y como tú bien has dicho, empecé en el año 1989 en Radio Intercontinental, después en la serie hice muchísimos programas, en Onda Cero hice unos cuantos. De hecho, tú comentabas, Carlos Herrera, primero estuvo colaborando él en mi programa y luego yo en el suyo. O sea,
Fíjate.
Que fueron cosas bastante graciosas. Sí. Uh-huh. Y ahora estoy haciendo este programa de Ferradio, que es un programa fundamentalmente dedicado a la creación y muy específicamente a la literatura, que también me da muchas satisfacciones. Pero para mí la radio es un medio extraordinario, porque tiene esa cercanía, esa respuesta. Es un medio muy cálido. Yo creo que no hay que elegir medio, porque cada uno tiene su encanto y al final, en definitiva, los comunicadores, periodistas, escritores, contadores de historias en general, tenemos que acostumbrarnos a que todos los soportes son válidos para contar historias. Pero la radio es cierto que de alguna manera nos acoge de una manera un poco diferente al resto y nos da un calor que no sé si se recibe en otros medios.
Claro, porque hay muchos periodistas y gente del mundo de la comunicación que cuando se les pregunta con qué medios se quedarían, muchos de ellos responden la radio, porque es donde han comenzado, la mayoría. Pero, bueno, como tú has dicho, pues son diferentes, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver, es que en mi caso particular te diré que yo lo que quería hacer siempre desde niña era escritora. A mí me tuvieron que convencer de que yo tenía ciertas capacidades para el mundo de la comunicación para que yo hiciera la carrera de periodismo, y de hecho por eso la hice. Lo que es cierto es que luego, en cuanto empecé periodismo, el veneno del periodismo se me metió en las venas y yo creo que se ha quedado ahí inoculado para siempre y nunca va a desaparecer. Y es cierto que cuando probé la radio me pareció tan espectacular la sensación que dije, nunca más querré abandonar al menos del todo la radio. Pero mi vida fundamentalmente es escribir. Si algo hago todos los días, esté en radio, en televisión, en prensa, haciendo mis libros o mis conferencias, es escribir. Con lo cual, si yo me tengo que quedar con algo, siempre diré que con la escritura.
Y lo has compatibilizado muy bien, esa faceta tuya de periodista, que eres periodista profesional, con la de ser escritora. Y algunos de tus últimos libros, como te hablo de uno en concreto que a mí me ha encantado, que es Haz lo que temas, escrito en el año pasado, en 2016, relatas en primera persona el concepto de inseguridad, también en tu propia experiencia de vida, y transmites al lector pues ese mensaje para que aprenda a convivir con esas inseguridades, al igual que tú, o que cualquier persona, que tantas personas tenemos, ¿verdad?
Sí, desde luego. Para mí fue un reto plantearme la idea de confesar públicamente una inseguridad que llevaba ocultando durante toda mi vida, pero de alguna manera fue enormemente liberador, y si lo hice fue porque pretendía ayudar a mucha gente que convive con una inseguridad más allá de lo que puede dar la inseguridad de positivos y convirtiéndolo en algo muy negativo. Y me parecía que reconocer mi propia inseguridad podía contribuir a que mucha gente aceptara la suya e incluso aprovechara sus aspectos positivos, ¿no? Porque ya sabes que la inseguridad, y eso lo explico en el libro, en un grado determinado es fundamental para las personas. De hecho, si el ser humano no hubiera dudado, no hubiera tenido inseguridades, habría permanecido siempre en el mismo sitio y no habría avanzado. Con lo cual, un grado de inseguridad además es preciso para mantenerse alerta.
Claro.
Lo que sucede es que cuando la inseguridad es excesiva, te bloquea y te impide tomar decisiones e incluso vivir. Entonces, como yo llegué a una inseguridad muy extrema en algunos momentos de mi vida, sobre todo de mi infancia y adolescencia, pues me parecía que era importante compartirlo con los demás, esa experiencia, para, al revés, para aprender a convivir con la inseguridad e, insisto, aprovechar sus aspectos positivos de empatía y de alcanzar pequeños retos que también, desde luego, los tiene.
Sí, pues tengo que decirte, Marta, que a mí este libro me ha encantado y que recomiendo la lectura, su lectura, a los oyentes, porque es muy útil, muy práctico, y uno se identifica mucho con muchas de las inseguridades que cada uno pueda tener en su vida, ¿no?
Pues me alegra muchísimo saberlo, porque está hecho con el corazón y con esa voluntad, con la voluntad de compartir compartir eso, ¿no? y poder echarle una mano a personas
ayudar,
que lo han pasado mal también conmigo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pero tu último libro, titulado A menos de 5 centímetros, que es tu primera novela negra, editado en este tiempo que llevamos de 2017, aún están calientes las hojas, ¿verdad?
Calentito, acaba de salir el 31 de enero, o sea, está calentito, sí.
Sí, en el que aparecen multitud de tramas, es una novela que engancha, pero para para el escritor este tipo de novela es un tanto laberíntico, ¿no? Pues tienes que tener todo como muy organizado, las ideas muy, 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 muy ordenadas, porque se mezclan muchas tramas para poder llevar adelante esta novela, con muchos escenarios en los que se desarrolla, donde interviene un ex corresponsal de guerra. Tony Roures, por cierto, este apellido tiene algo que ver contigo, ¿no?
Sí. Roures, a ver, voy por partes. Tony Roures es un detective que previamente fue reportero de guerra y como tal tiene una visión de la vida y de la realidad diferente, porque yo todas las personas que he conocido que han estado en la guerra, trabajando y viviendo, al final tienen un concepto de la humanidad un poco distinto al que solemos tener todos los demás, ¿no? Y Tony Roures se llama Roures porque Roures es Robles en catalán y es claro. Carballo sí. En gallego. Y es mi pequeño homenaje a Manuel Vázquez Montalbán, aunque su detective y el mío son bastante diferentes. El suyo es más mediterráneo, por decirlo de alguna manera, y el mío un poco más oscuro. Pues me apetecía hacerle este pequeño guiño a Manolo Vázquez Montalbán, a quien tanto quise y admiré, y que incluso me citó en uno de sus libros, cosa que me hizo una enorme ilusión.
Pero no es el único personaje que interviene, pues está un amigo suyo, policía llamado Paco Prieto, que le encarga un caso de asesinato, y luego en los personajes femeninos está Misia de Rothman, una bella esposa de un magnate del mundo de la comunicación en España, mujer seductora, seducida, la tal mujer fatal, ¿no? Sí. Que cae pues fascinada por el más exitoso cosmopolita, escritor del momento, que es el personaje de Armando Artigas.
Sí, la verdad es que es una novela coral en la que hay muchos personajes, y como tú decías antes, para estructurar una trama con tantas subtramas como la de A menos de 5 centímetros es preciso estructurar una estructura, valga la redundancia, muy sólida. La estructura de la novela negra es una estructura determinada y conviene respetar por lo menos algunas ideas esenciales, o a mí me ha servido lo suficiente como para desarrollar un poco el hilo conductor de la historia de una manera coherente para no defraudar al lector. Esta es una novela en la que pasa muchas cosas y sobre todo todo el entramado del que van a partir las diferentes historias que subyacen en la propia novela, pues empiezan, como tú dices, de ese meollo, ¿no? Aquí tenemos un detective que acaba de cumplir 60 años, está en un pequeño piso de modesto, además de Malasaña, rodeado de todas sus cajas de mudanza, que son unas cuantas, y un poco reflexionando sobre su vida y dándose cuenta de que los recuerdos le acompañan más allá de lo que él quiere que le acompañen, justo en ese momento que ha tenido que reinventarse por enésima vez porque le acaba de abandonar su mujer, que se ha ido con otro. Entonces, en ese momento aparece un fajo de fotografías en las que aparecen imágenes muy duras de Sierra Leona, y una en concreto con una misteriosa mujer acompañada de dos niños soldados. Entonces, Roura la mira, inmediatamente hace un gesto como de querer olvidar, rápidamente la rompe, y en ese momento suena el teléfono, y ese amigo que decías, ese policía, Paco Prieto, le llama precisamente para decirle que una amiga suya argentina, un contacto suyo, una chica argentina, Katia Cohen, quiere encargarle un caso de asesinato porque está completamente convencida de que una persona asesinó a su madre. Entonces él dice que lleva muchos años dedicado a la investigación exclusivamente de infidelidades y que no le divierte nada meterse en asesinatos. Entonces le dice, espera un segundo que te voy a decir quién es quien dice esta señorita que ha matado a su madre. Y rápidamente le suelta ese nombre, el de Armando Artigas, que es el escritor más afamado del momento, más reconocido internacionalmente, un personaje de una moral social intachable. Y entonces, claro, inmediatamente se sorprende. Y cuando de verdad Rouras va a aceptar el caso, es cuando la propia Katia Cohen le diga que sus sospechas son que este escritor no solamente acabó con la vida de su madre, sino también con la de otras tres mujeres que tuvieron relaciones sentimentales con él. Justo en paralelo, Armando Artigas está empezando una nueva conquista, y la conquista es la de Misia Rothman, una mujer fascinante, muy caucásica, rubia, con los ojos violeta y con un aroma a juego con sus ojos, que es la mujer del magnate de la comunicación más importante de España, en cuya editorial precisamente trabaja Armando Artigas, para la editorial que publica. Empieza en una historia de una pasión desbordante que obviamente la puede poner en peligro, puesto que todas las personas que han pasado por la vida de Artigas en los últimos años han acabado muertas. Y ahí empieza la historia. Y de ahí pues van surgiendo muchas reflexiones de distintas circunstancias y algunas historias paralelas que acabarán llevándonos al desenlace de la trama.
Son varios los escenarios, Marta. Por un lado, el lujo y la suntuosidad de hoteles míticos como el Danieli en Venecia o en Madrid. Y por otro lado, opuesto está pues la cruda guerra también, pero además el engaño de todos los personajes, pasiones, asesinatos. Todo eso se da lugar en esta primera novela negra tuya.
Los escenarios, a mí me gustaba, de alguna manera, mira, la novela negra yo creo que engancha mucho por varias circunstancias. Sí. La primera de ellas porque tiene un lenguaje muy visual y muy cercano, es una prosa puesta al servicio de la historia, lo cual es muy agradable a la hora de leer y seguir una historia que, por muy complicada que sea, precisamente al estar escrita de esa forma, es muy sencilla de seguir por parte del lector. Y luego, más allá de todo eso, es que la novela negra también sirve para hacer un tipo de denuncia social desde una visión un poco diferente a la habitual. No es que los buenos sean buenísimos o los malos sean malísimos. Aquí no es nada blanco, blanco, ni negro, negro, sino que hay muchas tonalidades de grises y desde luego se sabe, y uno de los que más lo sabe es precisamente Rouras, después de haber estado en los escenarios de la guerra, que nadie es tan bueno ni tan malo y que, puesto al límite, pues el ser humano puede reaccionar de unas maneras muy determinadas. Entonces, como tú decías, hay una contraposición de escenarios. Por una parte está el lujo de los grandes hoteles míticos donde se mueve el escritor, y luego de los sitios más emblemáticos de Madrid, donde también hay se desarrollan parte de las escenas de los encuentros entre Nicia Rodman y Armando Artigas. Y por otra está el Madrid en el que se mueve Rouras, que es un Madrid de malasaña, repleto de garitos de música, y es un espacio en el que las cosas se ven de una manera completamente diferente, ¿no? Uh-huh. A mí me gustaba mucho esa contraposición de escenarios, y más aún teniendo en cuenta que hay otro más, que es el escenario de la guerra, porque de alguna manera el lector se siente identificado con uno o con otro, o se sorprende con uno o con otro, ¿no? Igual que se puede sorprender el propio Rouras. Rouras, por ejemplo, hay una escena que se va a Londres a investigar uno de los bares en los que Artigas se encontraba con una de sus amantes, que es un bar de un hotel muy mítico de Londres, que es el Connaught. Y hay un bar que existe, por supuesto, que se llama La Habitación del Champán, y es un bar secreto al que acceder casi es como hacer una gincana. Y tiene una peculiaridad, y es que sirven copas del champán más caro del mundo, que es el Club Mesniel, y lo sirven por copas, y es el único lugar del mundo en el que lo hacen. Y resulta que cada copa cuesta la friolera de 250 libras. Y claro, cuando Rouras investiga y se da cuenta de eso, pues hace la propia reflexión de cómo es el dinero de los ricos, cómo puede llegar a pagar qué tipo de cosas, ¿no? Hasta el punto de gastarse pues la mitad de un salario interprofesional en una copa de champán, ¿no? Entonces hay una contraposición del mundo y de alguna manera una crítica a todas esas cosas que suceden a nuestro alrededor y que miramos casi por encima o que dejamos pasar y nos hacemos un poquito cómplices echando la vista hacia otro lado.
Todos tienen un pasado en esta novela negra, donde el poder político, mediático, el periodismo, el sexo, la literatura, pues se van entrelazando, ¿no? Está muy bien escrita, con todo pensado a la perfección, a menos de 5 centímetros. Es una novela que seguramente no se quedará ahí, en esta primera parte, ¿verdad?
Pues no, yo ya claro. Tengo en la cabeza una segunda peripecia de Rouras. Me he quedado con ganas de más. Me gusta Rouras, es un personaje descreído, con muchas heridas en el corazón, pero sin embargo con un código ético y de valores que comparto. Él es como los grandes hombres duros de las grandes novelas negras, que al final haría cualquier cosa por lealtad o por amor. Y a mí eso me parece imprescindible, porque hay pues tanto chulo, encantador, que no sirve para nada precisamente porque no tiene principios, que me gusta que incluso en los momentos más oscuros los principios se asomen y nos salven un poco a todos.
Sí. Pues Marta Robles, te deseamos que tengas muchísimo éxito, que seguro lo tendrás, muchísima suerte con este libro, A menos de 5 centímetros, una novela negra estupenda para leer, que engancha, a que recomiendo a todos los oyentes y a todas las personas que disfruten con la novela negra, porque es fantástica. Y por nuestra parte, te deseamos todo el éxito del mundo con tus libros y con tu brillante carrera profesional. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Me encanta estar allí me encanta Canarias, lo sepáis.
Pues ya sabes cuando...
A ver si voy pronto a veros.
Claro que sí, aquí tienes las puertas abiertas de esta emisora, tu casa y de las islas. Un abrazo fuerte. Gracias, Marta. Hasta luego. De Madrid volvemos a Canarias y concretamente a la isla de Tenerife, a la isla vecina, donde se encuentra César Sar, periodista, viajero profesional, gastrónomo, deportista y desde hace poco es también miembro del equipo de dirección ejecutiva de la Televisión Pública de Canarias, con la dirección de nuevos proyectos. Así que te damos y te doy nuestra más cordial bienvenida, mi enhorabuena por este reto que estás realizando ya y que seguro con muchísimo éxito, y que aunque ya llevamos un tempito del nuevo año, pues esta es la primera entrevista tuya de este 2017, así que feliz año nuevo.
Saludos, Ana, ¿qué tal? Feliz año nuevo también para ti y para todos tus oyentes. Un placer compartir de nuevo un ratito con todos.
Bueno, ¿qué te ha supuesto a ti estar en la dirección ejecutiva de la televisión de Canarias?
Pues es un reto profesional fantástico porque es la gran televisión que tenemos en Canarias, es el medio de comunicación de televisión más importante y me propusieron este reto profesional y lo he aceptado con mucho gusto y llevo poquito tiempo y ahí estoy comenzando pues para sumar a un equipo magnífico de gente que ya tiene la casa y con las vistas puestas en un futuro a medio plazo, pues para intentar colaborar y seguir mejorando esta gran televisión, ¿no?
Claro que sí. Bueno, ahora visitarás bastante la isla de Gran Canaria, ¿no?
Sí, he estado por ahí toda la semana. Sí.
Claro. Bueno, pues a ver si un día te acercas de manera personal a esta emisora de radio, si puedes y si te apetece también.
Pero claro, seguro que sí. Buscaremos ese momento, por supuesto.
Aquí tienes las puertas abiertas siempre. Bueno, César, contigo siempre nos vamos de viaje, algo pues sí, que es apasionante. A mí me apasiona viajar. Yo creo que no concibo la vida sin viajar. No tiene sentido para mí.
Sí.
Y ahora, en pleno invierno, háblanos, por favor, pues de destinos que son ideales para esta época del año, porque además te diré que se acercan las fiestas de las carnestolendas, del carnaval. Y bueno, aunque Canarias es un destino estrella del mundo para disfrutar de estas fiestas a quien le guste, también hay otros lugares en el mundo fantásticos para visitar en esta época del año y en carnaval.
Pues sí, la verdad es que bueno, si nos estuviesen escuchando personas desde otros rincones del mundo, les invitaríamos a venir a Canarias porque tenemos el mejor carnaval de Europa con diferencia.
Sí.
Sobre todo el más divertido, el más popular, ¿no? Pero para aquellos que se quieran escapar en carnavales, decirles que ahora hay muchas opciones de medio recorrido o corto recorrido, es decir, irnos a lugares mucho más cercanos, como por ejemplo a Madeira o a la costa africana que tenemos justo enfrente del archipiélago, o ir a cualquier punto europeo. Si lo que estamos buscando, y tenemos más días libres, porque aprovechamos el carnaval y juntamos a lo mejor una semana de vacaciones y ya tenemos más tiempo, pues decirles que si lo que quieren es disfrutar del calorcito, aunque nosotros aquí en Canarias tenemos un buen clima, pero si lo que queremos es huir del invierno, recuerden que en el hemisferio sur todavía están en verano, ¿no? Y que bueno, que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque hay mucha gente que sueña con viajar a Australia, Nueva Zelanda, Patagonia.
Ay, sí, y eso cuando me encanta.
Y cuando tiene solamente vacaciones en agosto, pues en agosto en Patagonia, en Nueva Zelanda y en Australia, por
invierno.
Ejemplo, hace un frío terrible, claro, porque es invierno, ¿no? Y ahora es cuando ellos tienen un clima muy benigno, ¿no? Y ya hemos pasado ese primer mes, el primer y último mes del año, diciembre y enero. Australia se pone carísimo, al igual que Nueva Zelanda y Patagonia, pero ahora ya, febrero, marzo, ya los precios empiezan a ponerse un poquitito mejores y el clima sigue siendo muy bueno, ¿no? Están terminando el verano, ¿no? Saliendo del verano. Y bueno, pues es un buen momento para darse una escapada a esos sitios. Si queremos quedarnos, no tenemos tanto tiempo ni tanto presupuesto, porque claro, hacer un vuelo de largo recorrido hasta Australia y Nueva Zelanda es caro. Y queremos hacer Europa, recordarle a todas las personas que no se lleven tampoco engaño, que vamos a encontrar una Europa muy fría. Por eso es temporada alta en Canarias y por eso los europeos vienen a Canarias en esas fechas. Eso lo digo porque no podremos disfrutar a lo mejor de esos cómodos paseos por las ciudades europeas, porque a las 4 de la tarde ya es de noche y porque además, claro, hace mucho frío y sí, hay nieve y hay, sí, llueve mucho y hay, depende de qué ciudades, hay mucha humedad. Y bueno, pues no son como las escapadas veraniegas a Europa, donde hay luz hasta las 10 de la noche y podremos disfrutar de un día muy completo en cualquier ciudad con muchas horas de actividad, ¿no? Vamos a tener una ciudad que será de día a las 9 de la mañana y será de noche a las 4 de la tarde, ¿no? Sobre todo si ya tiramos hacia el norte, ¿no? De Holanda hacia arriba, por ejemplo, vamos a tener muy poquitas horas de luz. Por lo tanto pocas horas aprovechables de lo que es paseo de calle.
Claro.
Eso sí, los museos seguirán abiertos hasta las 6, 7 de la tarde y bueno, pues habrá que hacer vida más de interior que de exterior, o por lo menos de entrar y salir para ir calentándose, porque cuando pasa uno muchas horas en la calle haciendo turismo en pleno invierno, pues te congelas, te vas enfriando poco a poco, por muy abrigado que vayas.
Claro.
El calzado pues normalmente no está tan preparado para estar... Está preparado para ir de un sitio a otro, ¿no? Pero no para estar muchas horas fuera. Y bueno, algo que me dice mucha gente, caray, yo voy a un país europeo en invierno y yo veo que esta gente va siempre con la misma ropa, esté fuera o esté dentro, y parece que para ellos no hay frío, ¿no? Y yo les digo, miren, no se trata de eso, sino que ellos cuando salen a la calle es porque van de un sitio a otro, o sea, van de casa al trabajo, es un desplazamiento puntual, ¿no? Nosotros no, nosotros nos abrigamos para pasar muchas horas haciendo turismo en la calle. Y ahí es cuando toda ropa se te hace poca y donde te das cuenta que siempre falla algo, o pasa frío con los pantalones, o los zapatos, la suela de los zapatos cuando estás mucho tiempo sobre suelo frío, pues traspasa el frío y se te acaban humedeciendo los pies o enfriando los pies, a pesar de que llevas un zapato en teoría abrigado.
Claro.
Y es que es insuficiente porque no está preparada, es decir, tipo, la ropa de calle, la ropa habitual que nos ponemos, aunque sea de abrigo,
sí, sí,
no está concebida para estar 6 horas al frío.
Al frío, claro.
Para eso necesitaríamos ya una ropa técnica especializada de montaña, que ya no es tan, es muy cara y
sí,
no, a lo mejor no es tan cómoda para ir,
claro,
por la ciudad, ¿no?
Sí, sí.
Pero
sí,
bueno, de cafetería en cafetería, de tienda en tienda.
Así se puede combatir.
Claro, claro.
Te lo digo yo, que me encanta, pero yo creo que a los canarios nos gusta pasar frío también para vivir ese contraste.
Sí, ¿no? Pero nos quejamos mucho también, ¿eh? Lo ves en
también,
la red
social, también,
la gente va
a decir
un poco de frío y enseguida se queja de que hace un poco de que hace frío y tal. No estamos acostumbrados y nuestra ropa no está preparada tampoco para el frío, porque aquí cuando hace algo de frío, con ponernos un polar y una chaquetita tenemos ya. Pero ya estamos hablando de sitios en los que hay que usar las tres capas, ponerse una camiseta térmica de manga larga.
Una cebolla, como una cebolla, ¿no? Luego
sí,
te vas quitando.
Pero no muchas capas, son las famosas tres capas, es una capa pegada al cuerpo, ropa técnica, que la podemos comprar en tiendas de deporte, o la típica, uh-huh, o la típica prenda de algodón térmica blanca interior, que como esos que se ponían nuestros abuelos para dormir. Bueno, pues eso es una prenda térmica, sí. Capa 1, va muy, muy pegada a la piel, es una ropa bastante ajustada, y nos lo podemos poner abajo y arriba. No nos olvidemos siempre de la parte de abajo, porque casi todo el abrigo que tenemos lo tenemos siempre de cintura para arriba, nos olvidamos de los de las piernas, ¿no?, y los pantalones. Entonces, un pantalón térmico, luego un segundo pantalón, que es el pantalón habitual. Recordar a la gente que los pantalones vaqueros, cuando uno va de viaje, no es una prenda apropiada, porque cuando hace frío no abrigan, y cuando hace calor, tan calor, o sea, no es una ropa térmicamente inútil, el pantalón vaquero, ¿no?
Sí.
Bueno, pues cierto. Una ropa térmica abajo, un pantalón pues de pana, por ejemplo, si vamos al frío va a estar muy bien. Ahí ya no hace falta que el pantalón esté pegado a la segunda capa, ¿vale? Y luego en la parte de arriba pues vamos con las tres capas, de nuevo una camiseta térmica de manga larga, luego pues lo que nosotros queramos llevar, un polo, una camisa o una camiseta. Luego vamos a llevar un polar finito, que ese sí es bueno que vaya de nuevo bastante pegado al cuerpo, y como tercera capa, depende, si no llueve pues estaría bien una chaqueta con plumón natural, que hoy en día venden chaquetas de plumón que no son muy muy gruesas, para no ir tampoco como el muñeco Michelin, sino plumón pequeño, natural y más ajustado. Si llueve, podemos sustituir ese plumón por una chaqueta gore de agua, o incluso, si tenemos frío, mantener el plumón, encima del plumón poner esa chaqueta impermeable gore. Con esas tres capas, que son cuatro, pero una es estética, que es la camiseta, la camisa, lo que queramos llevar, deberíamos ir más que cubiertos, siempre que las prendas sean de buena calidad y cumplan la función apropiada, ¿no? Lo digo porque hay ropa de... se vende ropa aparentemente de montaña o aparentemente de abrigo, que es eso, aparentemente, ¿no?
Luego no porque son la venden, medidas, claro.
Sí, la venden en tiendas de deporte, que pensando en nuestro clima fresco, nunca frío, ¿no? Y bueno, pues no abrigan demasiado. Cuando te pones menos 5, menos 10 grados de temperatura, necesitas una prenda ya de cierta calidad, ¿no?
Lógico.
Yo me he enrollado aquí hablando de la ropa para invierno.
Pero sí, mira, es muy práctico porque, como siempre, contigo hablamos de destinos, de lugares, de ciudades, de países. Pero esto es muy práctico.
Sí, es
que
muy
ponerse
práctico
en países fríos.
Cuando
viajas
a un país frío, ahora con esta fecha que vas por ahí frío, y además es ropa que piensa que cuando viajamos en invierno, no en verano, no sudamos. Entonces no hace falta llevar mucha cantidad de ropa, porque esa ropa térmica que llevamos pegada al cuerpo no vamos a sudar. Debajo llevaremos nuestra ropa interior, es así, la que vamos a cambiar.
Sí,
pero
claro,
ese pantalón térmico, esa camiseta térmica nos va a durar un juego perfectamente 4 o 5 días sin ningún problema, porque estamos hablando de que no sudas. No es como cuando te vas de viaje en verano a Roma y dices,
bueno,
calor, y sudas toda la ropa 4 veces cada día, ¿no?
Sí, sí, yo siempre he dicho, digo, oye, es que cuando me pongo a hacer la maleta para invierno, un país, me voy a invierno, una ciudad, digo, el frío, es que me ocupa tanto espacio la ropa de invierno, pues fíjense lo que nos dice César, que no tanto.
No hay que llevar tanta ropa. Es cierto que a mí también me ocupa más, porque llevarse esa chaqueta de plumas, pues ocupa, ese polar, esa ropa polar, pues ocupa, todo eso ocupa un poco más espacio que la ropa de invierno, que la ropa de verano, perdón. Pero no hay que llevar tantas mudas, es decir, no necesitamos, yo me llevo un pantalón de pana para una semana de viaje de invierno, no me llevo más, porque llevo debajo el pantalón térmico y encima el pantalón de pana, no llevo dos. Si se ensucia, pues a última hora de la tarde lo limpio justo donde está manchado y lo pongo a secar, o lo seco con un secador, o lo pongo al lado del radiador, y a la mañana siguiente ya está limpio. Yo mi equipaje ligero, corazón contento, intento no llevar nunca más de 6 kilos, 7 kilos de equipaje.
Madre mía.
7 kilos en invierno es suficiente para viajar, no hace falta más, ¿no?
Madre mía.
Porque eso, la ropa no la sudas.
Claro, en invierno no. Lo que pasa es que las mujeres, César, tú no me lo negarás, que es por sí, esto también me lo llevo por sí, ¿verdad? Y al
por
final
sí,
la maleta...
Sí, por sí no.
Por si acaso...
Yo cuento a la gente que el truco es, cuando tú haces una maleta y te vas de viaje, al regresar tienes que revisar lo que no has usado nunca debió salir, ¿eh? Ese es el criterio, o sea, la ropa que no usaste nunca debió salir, ¿no? Uh-huh. Y aprender para la siguiente vez y decir, mira, esto no lo usé, pues esto no tenía que haberlo llevado.
Pues fíjate que eso es una asignatura pendiente que yo tengo, porque cada vez que voy, yo digo, lo voy a intentar otra vez en este viaje. Y no, además, me voy a llevar tanto peso.
Les pongo un ejemplo para las chicas, a veces, que son más coquetas, aunque yo soy hombre y también soy coqueto, pero bueno, para chicas que son coquetas,
sí,
revisen su álbum de fotos de la última ciudad turística, de la última ciudad que visitaron en invierno, da igual, cualquier ciudad europea que hayan ido en invierno, revisen el álbum de fotos y verán que lo que aparece en casi todas las fotos es el abrigo que llevan puesto, porque claro, el abrigo es uno, no suelen llevar más de un abrigo grande, el abrigo potente, me refiero,
es
el
verdad,
cuarto
de
la chaqueta que lleva.
Cierto.
Entonces da igual el modelito que lleves debajo, porque lo que se te va a ver
no
es el abrigo.
Ve.
Entonces, claro, no merecía la pena cargar con tanta muda debajo del abrigo, porque esa no se va a ver.
Cierto. Bueno, ya te digo que eso es una asignatura pendiente. Y rápidamente pasamos a dos destinos que seguramente conoces, no seguramente, los conoces muy bien, que son los clásicos del carnaval, aparte de Canarias en Europa, que son Venecia, que a mí me encanta esa ciudad en el norte de Italia,
sí.
Y Río de Janeiro en Brasil.
Sí. Pues mira, el carnaval de Venecia, que no tiene nada que ver con nuestro carnaval ni con el carnaval de Río, es un carnaval, y me van a perdonar los que no me estén escuchando, se van a llevar las manos a la cabeza, un carnaval decepcionante.
¿Ah, sí? ¿Por qué? Fíjate,
sí,
porque, y a mí me encanta.
Porque mira, el carnaval de Venecia tiene una parte... para disfrutar el verdadero carnaval de Venecia, es un carnaval de puertas adentro, de
privadas.
Privada,
claro.
Correcto. Es un carnaval que tiene lugar, lo bonito del carnaval de Venecia, tiene lugar en mansiones privadas cuyos dueños convocan a amigos y conocidos a disfrutar de una noche de máscaras, ¿vale?
Uh-huh.
Bien, salvo que uno se mueva en la jet set italiana o europea, no va a ser nunca invitado a una de esas geniales fiestas que a las que tanto nos tiene acostumbrados el cine, ¿vale? El cine. El resto de los mortales, que son el 99,8% de la gente que visita Venecia, lo más que va a poder aspirar es a disfrutar de una fiesta de máscaras en un hotel, ¿vale? O a pequeñas, a los eventos que se hacen del Carnaval de Venecia en la calle, que están, que son hiperturísticos, en el que estás al lado de un alemán y un holandés con una máscara como tú, que estás en un viaje, en fin, no tiene especial encanto, y los participantes, que son turistas, tampoco saben qué cariz tiene que tener ese evento, ni saben cómo moverse y cómo entretenerse. Es decir, es como nos hemos puesto todos una máscara y estamos aquí. No tiene esencia, ¿no?
No es un carnaval que se puede ver en la calle tanto, ¿no?
No, hay palacios,
en la calle,
en casas privadas, hay cosas en la calle,
sí.
Pero el auténtico carnaval de Venecia, el bonito, el mágico, el especial, el de glamour, está en las mansiones, en esas mansiones,
sí,
en Gran Canal.
Fantásticas.
Son fiestas privadas, multitudinarias, son fiestas con 200, 300 personas, música en vivo, pero no estamos invitados a esa fiesta.
Claro.
Y es cierto que hay algunas empresas que simulan fiestas parecidas para que el turista pueda intentar acercarse a lo que puede ser eso, pero no deja de ser un carnaval en el que tú estás en un edificio en el que está todo el mundo con una cámara de fotos en la mano, fotos unos a otros, vestidos con la típica máscara de veneciana,
sí,
¿no?
Sí,
no
sí.
Tiene gracia, no tiene esencia, no sales allí creyendo que has disfrutado de un carnaval especial, has participado de una especie de montaje teatral, en fin, no, de verdad que no. O sea, no es ese misterio y esa magia de las películas, ¿no?
Sí, sin embargo,
el de Brasil, sí,
la ciudad sí vale la pena,
claro,
Venecia, sí,
Brasil,
eso sí.
Porque el carnaval de Brasil es un carnaval más como el nuestro, más como el de Tenerife.
Sí.
Me refiero con respecto al carnaval de la calle, ¿vale? Porque hay fiesta de sol a sol, desde por la mañana hasta por la noche y de nuevo al amanecer. Y hay carnaval para todos los públicos y para todos los gustos. Es una ciudad muy grande, con un carnaval bastante repartido, además, en Río de Janeiro. Está la zona del Sambódromo, por supuesto, que eso es algo que merece la pena ver. Que no es más que una calle llena de gradas, ¿no? una avenida llena de gradas donde tú ves pasar un sinfín de personas y de ¿no? De comparsas,
sí,
con un ritmo y con un color, exacto, fantástico, que ahí nos superan al carnaval canario con creces, es decir, ellos sí tienen el ritmo en las venas. Nuestras comparsas las hay que se mueven un poquito mejor y otras un poquito mucho
peor,
mejor,
sí.
Pero bueno, no es lo mismo, ¿no? En ese sentido, ellos tienen un carnaval de la calle mucho más llamativo, más luminoso y con más ritmo que el nuestro. Eso sí, ellos luego tienen algunos problemas más de delincuencia, por muchos más problemas de delincuencia que bastante. Tenemos nosotros. Pero bueno, también tienen carnaval de día, igual que tenemos nosotros ahora también carnaval de día, para que la gente pueda disfrutar del carnaval, pues eso, bajo el sol, y disfrutar del carnaval en familia también, que es algo muy importante. Alejarse de las madrugadas, de las zonas conflictivas, como todo, y disfrutar el carnaval de Río de Janeiro, pues por la tarde y las primeras horas de la noche, en los recintos como el Zambódromo, que son recintos muy seguros, donde van muchos turistas, pero sí. El carnaval que pasa por el Zambódromo es el carnaval real, el carnaval auténtico. Este coso que participa por ahí está compuesto por todas las comparsas y por todos los grupos del carnaval de Río de Janeiro, que luego cada uno ya va a sus barrios, en sus zonas, a continuar la fiesta, ¿no? Pero verlo allí es sensacional y merece la pena, ¿no? Es un carnaval único en el mundo. Y bueno, nos gusta decir que el carnaval de Canarias es el segundo carnaval mejor del mundo y que es un carnaval que se acerca un poco, se parece en estilo a ese carnaval, pero bueno, es lo más parecido que hay en el mundo a ese carnaval.
El carnaval de Canarias, carioca.
Pero simplemente por buscarle un parecido, porque el carnaval de Canarias no tiene nada que ver con el carnaval brasileño, ¿no? Pero claro, es un carnaval más parecido, pero ya tendríamos yo carnavales en otros sitios, ¿no? Como el carnaval de Düsseldorf, que bueno, que son un muermo de alemanes ciesos que bueno, que se disfrazan y viven el carnaval a su manera, ¿no? Con una jarra de cerveza en la cabeza.
Claro,
bueno,
claro.
Otra manera de interpretarlo. El carnaval
no
tiene nada que ver, ¿no?
Yo diría desde aquí que el carnaval de Canarias es un destino fantástico, estrella, seguro, donde el clima ayuda, donde, bueno, pues se puede disfrutar del carnaval de la calle, del carnaval también de fiestas privadas, de espectáculos fantásticos que se emiten a nivel nacional también, la Gala de la Reina de Tenerife, la Gala de la Reina de aquí, de Las Palmas, y todos los espectáculos que ofrece también Televisión Canaria y Televisión Española. Así que Canarias. Yo me quedo para el carnaval con Canarias. Venecia me quedo con la ciudad y con Brasil me quedo con todo el país, pero no con su carnaval porque, bueno, es fantástico, es maravilloso, es lleno de ritmo, de color, de magia, pero, bueno, pues tiene gran inseguridad en ese aspecto, ¿no? Pero Brasil es un destino fantástico también para quien le guste esa zona y toda la belleza, toda la naturaleza que tiene, la riqueza que tiene, es impresionante ese país, es verdaderamente.
Sí. Brasil es como media Europa, o sea, Brasil es un país enorme. Tiene de todo. Brasil tiene de todo, es un destino increíble, ¿no? O sea, y sí, hay inseguridad, pero vamos, tampoco es Venezuela, o sea, me refiero. Yendo a los sitios lógicos y teniendo un poco de sentido común, no tiene por qué pasar nada. Yo he estado un par de veces en Brasil y nunca me ha pasado nada, nunca he tenido ningún problema.
Sí, pero bueno, yo me quedo con el carnaval, César, con Canarias, con Canarias.
Sí, hombre, tenemos grandes espectáculos. Por ejemplo, la Gala Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es uno de los espectáculos audiovisuales más impresionantes de Europa.
Sí.
Es una cosa única.
Sí.
O sea, no hay nada igual en Europa y es un espectáculo, en comparación con otros que no son iguales, es de los mejores que se pueden encontrar. Es decir, la Gala Drag del Carnaval de Las Palmas, todo el que lo vea por televisión compartirá que es un show espectacular. O sea, es una cosa increíble, ¿no?
Sí.
Y la Gala de Elección de la Reina
también,
en Tenerife, por ejemplo, pues también estamos encontrando, pues, desde hace muchos años, pues unas reinas geniales, ¿no?
Uh-huh.
Y luego en ambas ciudades el carnaval de la calle, ¿no?
El de la calle también.
Con familias, ahora en Tenerife tiene también hace unos años el carnaval de día, que es un carnaval que empieza por la mañana, que está genial porque te deja un montón de familias con niños y está bien porque el carnaval no tenía por qué ser salir a la 1 de la mañana a emborracharse en la calle. El carnaval también es disfrazarse para ver los disfraces de la gente,
también.
Y disfrutar de un concierto al aire libre por el día y después de la tocata irte a comer o después irte a merendar o, en fin, disfrutar con la familia, con niños pequeños también, en un
sanamente
entorno
también de la fiesta,
seguro y sano,
sí,
en el que, bueno, hay alcohol, pero no están las superborracheras esas terribles de la noche.
Sí.
Bueno, pues eso también es carnaval para todos los públicos, ¿no? Y yo aplaudo ese tipo de iniciativas, ¿no? En las dos ciudades, porque acercan y permiten que el carnaval llegue a todos y también a gente mayor que le daba ya miedo o pereza salir al carnaval por la noche, claro, ¿no? Y sí, no querían encontrarse, pues eso, pues con la oscuridad y los borracheros. Y
claro, y ahora tienen la oportunidad de participar en el carnaval también, claro, de forma sana, de forma familiar.
Y te dejo familias, me gusta ver a familias, yo qué sé, papá, mamá y un par de niños y con los sobrinos y tal, que se disfrazan todos lo mismo, ¿no? Y van allí al carnaval de día, ¿no? Y eso es muy bonito.
Pues eso, con las ciudades del carnaval y destinos de carnaval en esta época del año, lo dejamos, César, porque tú eres siempre, pues eso, una de esas estupendas y atractivas guías de viaje que tanto atraen a los viajeros, a la gente que amamos viajar, ¿eh? A mí me encanta. A mí internet todavía esa curiosidad de las guías de viaje no me lo ha compensado internet todavía.
No, hombre, no, todavía no, claro, no.
No es bueno, lo mismo, sí. Pues eso. Bueno. Pues, César, te espero el próximo mes, ¿eh? Viajar es una forma de vivir plenamente la vida, ¿eh? Y el próximo mes de marzo, si te parece, seguiremos con más destinos y nos centraremos en un país que, fíjate, no hemos hablado nunca de ese país, que celebra pues un día importante, que es el 17 de marzo, el San Patricio, Irlanda.
Sí, Irlanda, muy bonito. Está genial, podemos hablar un poco de Irlanda. Sí,
nunca hemos tocado, hemos hablado mucho de Gran Bretaña, pero nunca hemos tocado Irlanda, es ese
perfecto
país que nadie se acuerda mucho. Y bueno, pues acabamos así con una cita de viajes de Javier Reverte, que dice que el mejor de los viajes siempre es el próximo, ¿eh?
Sí, tenía Javier Reverte, ¿eh? Que lo conozco personalmente, es un sí, hombre interesantísimo, sensacional.
Efectivamente. Bueno, pues César, te dejamos ya, muchísimas gracias y a seguir aprovechando cada día la vida con esa ilusión que te caracteriza.
Un placer. Feliz viaje.
Gracias, hasta César, hasta pronto.
Hasta pronto.
Maybe it could amaze me if I were to step outside my door. And when, 'cause it would surely happen, discovering all that land and sea, and no one knows but me.
Finalizamos el programa de esta tarde de lunes en el que han podido escuchar a dos grandes profesionales del periodismo, a Marta Robles y a César Sar. Alicia Castellano les envía saludos desde el control de sonido y yo, que soy Ana Cristina, en los micrófonos. Recuerden que cada lunes a las 5 de la tarde tienen una cita en Nuestro Mundo, así que les esperamos con más cultura, más entrevistas y más personas relevantes. Gracias y no falten. Disfruten de la semana.
Radio Tamaraceite consolida su crecimiento. Cada día más oyentes en FM. Ahora también en el sureste a través del 89.9. Cada semana más descargas en la web radiotamaraceite.com. Y cada vez son más los oyentes con la aplicación para dispositivos móviles. Radio Tamaraceite crece día tras día gracias a ti. Radio Tamaraceite, emisora diocesana, la voz de la palabra.
desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti.
Y es la favorita la que canta la zona, se mueve en su cadera como un barco en la sola, tiene los pies descalzos como un niño que adora, y sus cabellos largos son un sol que te antoja, le gusta que le digan que la niña la lola, le gusta que la miren cuando ella baila sola, le gusta más la casa que no pase las horas, le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona.
Lleva, llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta, quiero que recorramos juntos esta zona, desde Santa Marta hasta la Arenosa. Lleva, llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos buena tapa y en chancleta, que se pinque en una demuestra en Tayrona, después no querráis ir pa' Barcelona.
A mi manera, descomplicado,
en una bici que me lleva a todos lados,
un vallenato desesperado,
una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti.
Lleva, llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta, que se finque en una de muestras en Tayrona, después no querráis ir pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta, que sea mi pique, tú le muestras en Tayrona, después no querráis ir pa' Barcelona.
Hoy es tiempo de amar y de soltar, no estar aferrado. Es tu brillo el mirar que me hace pensar, todo no ha cambiado. Aunque sea un segundo, puedo ver que el amor sigue cambiando rumbos. Siento que estamos juntos hoy.
Cada día somos más.
Radio Tamaraceite, emisora diocesana.
La voz de la palabra. Radio Tamaraceite, informativo.
Saludo a todos los oyentes. La presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, ha apostado por convertir al archipiélago en epicentro del debate sobre refugiados y derechos humanos en Europa. Carolina Darias detalló que se quiere llevar a cabo un trabajo testimoniado con encuentros con las entidades que están trabajando en el terreno a pie de calle, que Canarias puede aportar ejemplo de buenas prácticas en un fenómeno tan complejo, aportando su experiencia a la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa y a la Eurocámara. Por su parte, el director del Servicio Jesuita a Refugiados en Europa, José Ignacio García, hizo especial hincapié en que la cuestión del refugio no es nueva en Europa y destacó que lamentablemente en los últimos años, quizás por la presión de los números y por las dificultades internas de las economías, la respuesta ha sido débil, frágil y movida por el miedo. El Centro de Visitantes y de Interpretación del Área Marina Ecoturística Litoral de la Aldea de San Nicolás ha sido visitado ya por 7.000 personas en los 2 años que lleva abierto, así lo ha informado el propio Ayuntamiento de la Aldea. Sus visitantes han procedido de muchos lugares del mundo, entre ellos Australia, Corea del Norte, Groenlandia o Sudáfrica. El centro cuenta con una exposición permanente de las imágenes que se presentaron al concurso de fotografía naturaleza y otra temporal sobre la Reserva Natural de Inagua. Además, es sede de la Asociación de Buceo Recreativo y Actividades en la Naturaleza Montimar, por lo que también se organizan actividades en contacto con la naturaleza y el medio marino. Los nietos de Sari Manches han vuelto a obtener el primer premio a la interpretación del concurso de murgas del